Buenas tardes, muy bien, perfecto.
Bueno, un gusto escucharlo, toda vez que tenemos mucho interés en hablar con usted acerca de este acontecimiento que a través del cual la Corte Suprema de Justicia rechaza el planteo de inconstitucionalidad contra la denominada Ley del Arrepentido y bueno, respalda su validez en el marco de la causa Cuadernos. En primer lugar, para los que, bueno, no estamos muy, muy al tanto de todas los procesos de la justicia. ¿Qué es la Ley del Arrepentido, doctor?
La Ley del Arrepentido es sencillamente la compraventa de información donde supuestamente el Estado va a recibir alguna información referida a una investigación en curso, siempre que esa investigación o ese aporte sea valedero, es decir, se corresponda con los hechos reales, y a como que en contraprestación de parte del Estado, disminuir o eximirlo de una pena privativa de libertad. Claro, esto tiene dos requisitos fundamentales. El primero de ellos es que el arrepentimiento no solamente esté volcado en un instrumento escrito, sino que tiene que ser grabado, preferentemente audiovisual, y si no, audio, como mínimo. Pero es el caso que para la justicia argentina se acostumbra a hacerlo secreto, volcarlo conforme indique el fiscal interviniente en el acta que se labra, que se le hace firmar, sí, al supuesto arrepentido, pero no queda ningún registro de cómo fue que llegó a decir y qué es lo que dijo. Es decir, si hubo amenazas o hubo promesas desmedidas de parte de la fiscalía, en connivio con la defensa técnica, que generalmente es el defensor oficial en estos casos. Es más, ha habido supuestos como el de los casos de los Cuadernos, en que al defensor de confianza de la parte se le dijo: no, usted ha sido reemplazado por el defensor oficial, cerraron la puerta y lo dejaron afuera, dejando de esta manera inhábil una impugnación que tendría sobrado fundamento seguramente. Y en lo que hace esta causa tan específica, tan putrefacta, tan paradigmática de lo que es el lawfare o la guerra persecución judicial, evidentemente las audiencias que recibió el fiscal todavía en ejercicio del cargo, me refiero a Stornelli, con la presencia de un defensor oficial que no honra precisamente el ejercicio de la defensa, que es el doctor Colman, bueno, esto ha llevado a que se volcaran afirmaciones que han sido una compraventa bajo extorsión, es decir, tiene usted que decir algo que inculpe, como le dijo a mi cliente, al ingeniero Gerardo Ferreira, que inculpe a los mugrientos. Y cuando usted le pregunté quiénes son los mugrientos, dice: bueno, no te das cuenta, son Néstor Kirchner y la mujer, Cristina Fernández. Y dijo: no, yo no voy a declarar nada contra ellos porque le tengo respeto, no apenas he hablado una vez con alguno de ellos, pero no más. Bueno, resultado, 10 meses de privación de libertad, pese a su edad y estado de salud. Bueno, después la libertad, mejor dicho, la prisión domiciliaria, y después de la prisión domiciliaria, bueno, ahora está excarcelado, pero con una caución juratoria en el que le han establecido de 500 millones de pesos por no haberse venido a relatar alguna cosa que pudiera servirle al binomio Bonadío-Stornelli en la causa de los Cuadernos, la causa, creo yo, más vergonzosa de la historia jurisdiccional argentina, ¿no? No se puede entender siquiera que una causa se haya iniciado con fotocopias de originales que se dicen quemados, Luego aparece una parte de esos cuadernos, es decir, resucitaron de las cenizas, son empleados por la justicia sin ninguna valoración, y cuando todos que ven que esto ha sido una maniobra nada más que para perseguir la que es la, digamos, la presa más codiciada, que es la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta, bueno, han buscado de decir ante la justicia, mire, yo dije lo que dije porque me amenazaron que si no, esa noche y la subsiguiente dormiría en calabozo o en prisión. Bueno, yo creo que esto es desdichado, que hayan sucumbido a una amenaza de este tipo, que no hayan tenido la actitud que tuvo el ingeniero Gerardo Ferreira de preferir la cárcel a mancharse con una declaración falsa. Pero bueno, hay quienes se doblegaron, pero luego tomaron conciencia de lo que es esta causa y pretenden decirle a la justicia, mire, esto lo dije porque estaba bajo amenaza. Claro. Si no, jamás hubiera dicho lo que dije. Algunos han ido a una escribanía a dejar asentado allí qué es lo que realmente sucedió o no sucedió, y las presiones que recibieron de parte de este fiscal, que hasta no tuvo empacho en decir públicamente y a los medios de comunicación social que no había sortija para todos, como diciendo, o hablas ahora, o bueno, la sortija se la lleva Otto y vos vas al calabozo ahora. Esto es lo que tenemos como justicia nosotros, y todo ello convalidado, encubierto, diría, por una Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún a conciencia de los desvíos en las prácticas jurisdiccionales que se están llevando a cabo en la justicia criminal y correccional federal, bueno, se han aliado a esta madeja que es la de Laufer para convertirse en el brazo armado, diría, sí, de la lucha contra el adversario político para descalificarlo y sacarlo de la arena de lo político, ¿no? Doctor, y bueno, esta es una muestra más, sí.
No, lo que usted, una muestra palpable de lo que usted está afirmando, que coincidimos absolutamente todos nosotros y nosotras, es el título de Clarín hoy, ¿no? Cuando pone que el fallo, la decisión de la Corte causó euforia en Comodoro Py. Se ha ganado la madre de todas las batallas, dijeron en Comodoro Py, pone Clarín, y no se ponen ni siquiera colorados. El alivio de Comodoro Py tras un fallo de la Corte, o sea, digo, ya ni siquiera se preocupan en encubrir el Laufer y la ignominia absoluta en términos jurídicos, ¿no?
Bueno, este Laufer es la descendencia putativa de la doctrina de seguridad nacional, como con la desaparición forzada masiva de personas, la prensa y la opinión pública internacional han descalificado esos crímenes monstruosos. Entonces salió este nuevo producto de la Academia de West Point de utilizar el arma judicial para perseguir y darle una especie de muerte civil, que no puede intervenir en la política, que sus bienes sean embargados, desposeídos, etcétera, y con ello destruirlo en tanto que adversario de los intereses económicos que el Laufer protege. Bueno, esto es lo que está perjudicando lo que es la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales. Nuestra hermosa profesión ha sido avasallada, convertida en un escenario de arena de coliseo romano, donde se los lleva a las víctimas que enfrenten a los leones y que tengan que matar para no ser muertos. Bueno, entonces así, trasvasado esto en el proceso judiciario, es lo que produce esta situación de privación de jurisdicción idónea, y al mismo tiempo lo que veo es la apología del delito en que incurre el diario Clarín, porque bueno, por supuesto, es parte de la argamasa o madeja del Laufer y se dedican con todo entusiasmo a practicarlo, a amenazar a los jueces independientes, a dictar las sentencias antes de que las mismas estén escritas en el juicio. Bueno, creo que todo esto es un movimiento que se ha, yo diría, enfervorizado con la proximidad de la contienda electoral. Fíjense si no resucitar la causa del memorándum con Irán. Ah. Inmundicia, por favor. Un acto jurídico inexistente, porque el memorándum no fue ratificado por el parlamento iraní y la ratificación operada en territorio argentino fue declarada inconstitucional por el tribunal interviniente. Bueno, entonces no hay acto jurídico, porque los actos del derecho internacional requieren primero la aprobación parlamentaria, su ratificación, y luego ser los respectivos ejemplares en los idiomas que corresponda depositados en la sede de Naciones Unidas. Bueno, nada de esto ocurrió, es de público y notorio, ellos lo saben, nosotros también, pero tenemos que enseñarles a estos jueces que nosotros no nos vamos a doblegar, vamos a seguir diciendo que esto es una inmundicia, es un delito, ya no es una nulidad, es un delito. Aunque la Corte Suprema lo sacralice, sigue siendo delito, porque no hay manera de ocultar la ilicitud de obrar jurisdiccional en que está en curso la justicia criminal y correccional federal, en su mayor parte. Claro, como siempre, hay excepciones notables, valorables por eso, como por la distancia que tienen respecto de esta putrefacción. Pero tenemos que decir, lamentablemente, la putrefacción es lo dominante, ¿no?
Doctor, a partir de este rechazo de la Suprema Corte a este planteo, ¿cómo sigue la situación procesal de la vicepresidenta? ¿Cuáles serían, digamos, qué viene a partir de ahora en el proceso que la tiene, digamos, como protagonista, ¿no?
Supuestamente en algún momento va a haber un juicio oral y público donde se ventilarán todas estas cosas. Ya ocurrió con el memorándum con Irán, donde también está involucrada la vicepresidenta de la nación, y la Casación Federal hace pocos días acaba de sacar un fallo tan deplorable como este que estamos comentando de la Corte Suprema. A mí me indigna leerlo nomás. Veremos qué sigue, qué sucede, pero todo también depende en muy buena medida, de cuál sea el resultado electoral en la contienda de octubre, cuál sea el proyecto que se fortalece, si el de la derecha represiva o si el del movimiento popular progresista. Bueno, esto también va a tener su escenario en esa contienda judicial, porque lo que está ocurriendo ahora es que pretenden, a través de esta exaltación de estos procesos ficcionales, inducir de que todo aquello que se hizo en 12 años es un robo a la República y un desarrollo de conducta corruptiva. Bueno, lo que tenemos que buscar es que tengamos jueces no que sirvan al poder, sino que cumplan con el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Nos conformaríamos con eso, no precisamos jueces cómplices, sino jueces que sean y que tengan lo que indican los tratados internacionales de derechos humanos: idoneidad, imparcialidad, independencia y competencia. Bueno, estos procesos han violado los cuatro requisitos que configuran el hacer jurisdiccional.
Claro, totalmente claro, doctor. La verdad que es un gusto de tenerlo y que nos aclare este punto. Yo no puedo dejar de sorprenderme con la liviandad con que la Corte Suprema trata estos temas, ¿no? Porque la verdad que uno desde el llano, sin conocer la ley y sin tener algún recurso legal, puede entender que en este caso el juez está reconociendo que detener a una persona puede incentivarla a declarar, aunque sea contra su voluntad. Digo, es una cosa realmente increíble desde el punto de vista más básico de la comprensión. Queda absolutamente fuera de toda lógica esto, y la Corte Suprema no hace nada más que avalar esto, con lo cual no muestra nada más ni nada menos que los intereses a los que sirve, ¿no?
Así es, se ha desnudado totalmente el compromiso de fundamentalmente la cabeza del Poder Judicial con esta corrupción jurisdiccional, y tenemos que enfrentarla, combatirla, denunciarla, pero en estos momentos debemos decir que lamentablemente todavía la acción posible correctiva del orden de la jurisdicción regional o internacional no ha tenido la fuerza suficiente o la oportunidad quizás todavía de pronunciarse y execrar estas prácticas que, repito, afectan esa dignidad de la abogacía y de las prácticas jurisdiccionales, ¿no?
Doctor, antes de despedirlo, le robo un segundo abusando de su tiempo. Porque también hay un tema que preocupa muchísimo, que es la compra extranjera de tierras. Si usted ayer hizo declaraciones sobre las que se han apropiado de 60.000 hectáreas en zona de fronteras, ¿en qué estado está esta causa?
Bueno, esta causa lleva una tarea de instructoria de 4 años. Personalmente entiendo que ya está reunido el estado de sospecha que requiere el sistema procesal argentino para que se convoque a prestar declaración indagatoria a todos los involucrados. Tengamos en cuenta que el propio titular de esas tierras, en un mail enviado y que hemos aportado a la justicia y que está reconocido, dijo que a los que impugnaban el procedimiento de la compra por parte de personas de nacionalidad extranjera en la cantidad de hectáreas, estamos hablando de 60.000 hectáreas, 50 kilómetros de ribera con el lago San Martín, 8 ríos que atraviesan el predio, etcétera, en zona de frontera, porque hasta un hito demarcatorio del laudo Laguna del Desierto pasa por el predio, así que está cargado de una belleza paisajística invalorable, flora, fauna. Todavía no ha sido sometido, digamos, a comercialización que pudiera afectar estos valores. Bien, y viene un magnate que emplea su empresa holding. El magnate es Maximiliano Ibáñez Bulnes, la empresa holding es Corpora, sociedad anónima, que es una sociedad de origen chileno y de capital todo en poder de este señor y su familia. Las otras sociedades que han intervenido y figuran en la compra son todas también brazos, digamos, de Corpora, sociedad anónima, y creando o empleando la figura de un fideicomiso en cuya cabeza pusieron a un argentino, que es Ezequiel Brown Pellegrini, vinculado a la familia Brown, a los supermercados de la zona anónima, y primo del ex Marcos Peña. Bueno, con ese subterfugio tan evidente, tan fácil de ser denunciado y enjuiciado, bueno, hicieron la vista gorda, tanto en el Ministerio de Defensa, del Interior, donde están las zonas de frontera que tienen que ser habilitadas porque no se admite titularidad extranjera. Está la ley de tierras rurales, cuyo control, autoridad de aplicación es el Registro Nacional de Tierras Rurales, que funciona en el Ministerio de Justicia. Bueno, se limitaron a comprobar de que había un titular de un fiduciario, que aunque el fideicomitente es una empresa extranjera, chilena, para ser más preciso, y que pertenece en su totalidad al grupo Corpora, bueno, no escribieron y piensan que con eso tienen una mascarón de proa que vence a 2 leyes que son de orden público, la de zona de frontera y la de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales.
Bien, doctor, agradecidísimo por su tiempo, ha sido usted realmente muy amable, es un gusto poder convocarlo a Punto de Encuentro. Muchísimas gracias.
Hasta pronto, que se llame.